Alavés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 24 de febrero del año 21. A lo largo de todo el día, en Libertad Digital y en Es Radio, nos han estado informando de cómo iban las negociaciones entre el PSOE y el Partido Popular para adjudicarse entre ellos y adjudicarle a otros partidos los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del mismo Consejo General y también del Supremo, porque esto va de la mano, y también alguno que otro cargo más en Defensor del Pueblo y el Poder en Televisión Española. Se suponía que hasta ahora, más o menos, se iba a hacer oficial ese acuerdo entre el PP y el PSOE. Pero parece ser que todavía debe haber flecos por cerrar en el reparto del Poder Judicial que están haciendo Sánchez y Casado, porque todavía, que yo sepa, no tenemos esa noticia. Así que vamos a buscar la última hora, el minuto y resultado, cómo está el partido, con las personas que nos lo han estado narrando desde primera hora de la mañana. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
¿Qué está pasando, Ketty?
Bueno, pues lo que está pasando es que se sigue negociando y un acuerdo que era inminente el pasado jueves y que apuntaban a antes del fin de semana, que también era inminente el lunes y que era inminente ayer martes, pues parece que sigue siendo inminente hoy, Dieter. Y lo que nos dicen en estos momentos es que la intención en todo momento ha sido cerrar el acuerdo antes de la votación mañana del Consejo de Radiotelevisión Española. Se votan en el Pleno del Congreso los 6 representantes que elige al Consejo, que elige el Congreso de los Diputados, y lo que se pretendía, precisamente porque se va a renovar en PAC los órganos constitucionales, Radiotelevisión Española, CGPJ, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, era anunciarlo todo en bloque esta misma noche. En estos momentos lo que nos dicen fuentes de Moncloa, fuentes del gobierno, es que no se descarta nada, aunque de momento no tienen cerrados los nombres, y esta misma noche es cuando le tienen que transmitir a la dirección del grupo parlamentario la decisión sobre la votación mañana de los 6 representantes de Radio Televisión Española. Ya digo que la votación y la renovación de estos órganos constitucionales se hace en PAC. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podría pasar esta noche, Dieter, podría pasar mañana por la mañana, pero lo que en todo momento nos llevan apuntando fuentes gubernamentales desde que adelantamos esta noticia el pasado jueves fue o ha sido que será antes de la votación en el Congreso. Ya digo, se vota mañana por la mañana, jueves, en el Congreso de los Diputados.
A la espera de saber cuándo le ponemos el lazo, enseguida, Ketty, me dices cómo está ya casi el reparto hecho de fichas entre partidos, pero antes, Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tenemos algún dato, alguna información del PP sobre por qué del retraso, qué es lo que está sucediendo, si será hoy, será mañana?
Bueno, pues llevamos mareando el tema todo el día. Lo que nos dicen hace tan solo unos minutos es que probablemente sea esta noche. Pero ¿a qué nos apuntan también? A que puede ser un anuncio parcial, es decir, que esta noche se llegue a un acuerdo para Radio Televisión Española, pero que con otras instituciones se sigan cerrando los flecos en los próximos días. No, como te digo, Dieter, no hay nada terminado de cerrar, por eso se podría dar esa opción, como se podría dar el PAC completo. Eso sí, nos avisan con esta frase que va a ser, nos dicen, una noche movida.
Veremos a ver si esto termina en la noche, en el primer palo o con Ayanta Barili. Ketty, ¿cómo están las cosas ahora mismo en el reparto de fichas? Porque aquí no es una negociación, es una negociación a dos bandas, pero que abarca a muchos partidos.
Bueno, es una negociación a dos bandas, entre el Gobierno y el Partido Popular, pero en la que el Gobierno se mueve en paralelo con otras formaciones políticas, como bien se ha demostrado hoy con la noticia que hemos adelantado en Es Radio y Libertad Digital, Miriam Muro y yo, en relación a que el Gobierno pretende cederle un puesto a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que nos dicen fuentes gubernamentales es que esto está más que hablado, un puesto a los republicanos en el CGPJ en este acuerdo con el Partido Popular a través de la maniobra de colocar a un juez catalán progresista con simpatía con los republicanos para mantener además la alianza del gobierno con Esquerra en lo que resta de la legislatura. La composición que quedaría con este panorama sería básicamente que de los 10 previstos de los 10 miembros de cuota que tiene el Partido Socialista, 2 se le cederían a Podemos, otro a Esquerra Republicana de Cataluña, este juez pues con simpatías progresistas y republicanas, y del resto el PP no tendría 10 vocales como se había barajado en un principio, sino 9, porque otro iría a parar al Partido Nacionalista Vasco, con quien también negocian en paralelo desde el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Pues que Podemos y el Partido Socialista están pugnando por ver quién se cuelga la medalla, con lo cual esto nos evidencia o nos demuestra que está casi más que hecho esa presencia de Esquerra Republicana de Cataluña en el CGPJ, colgarse la medalla para apuntarse un tanto ante su socio de legislatura y su socio Frankenstein. Y por otra parte, ¿qué es lo que dicen en Esquerra Republicana de Cataluña? Dite, pues es bastante elocuente lo que nos llega de la formación republicana de fuentes parlamentarias. Lo que dicen textualmente, atención, ojo al dato, es: queremos jugar a todos, a todo, no hemos propuesto nombres, pero desde luego lo que prima en estos momentos es que la entrada de Esquerra Republicana de Cataluña en un órgano que hasta ahora era la politizada Justicia Española, lo que prima es tener oídos. Es decir, nuestra estrategia, dicen desde Esquerra, es ocupar espacios, y eso es lo que vamos a hacer.
Así que el Partido Popular, que decía Podemos no estará en esto, ve cómo Podemos tendría 2, Esquerra tendría 1 y ellos le tendrían que ceder 1 al PNV. ¿Qué dicen desde el PP, Miriam?
Bueno, Dieter, pues ha habido un cambio importante de discurso desde ayer a hoy, porque ayer contamos que ellos se negaban en rotundo a que Podemos tuviese ningún miembro en este Consejo General del Poder Judicial, y hoy ese discurso han cambiado. Dicen que en sus 10 todos van a ser miembros de asociaciones conservadoras del Poder Judicial, pero sí que asumen ya hoy que dentro de la cuota del Partido Socialista puede haber gente que simpatice con otros partidos, es decir, con el PSOE o con Esquerra. De sus 10, al Partido Popular le preguntamos si habrá un juez, un magistrado, que simpatice con el PNV, y dicen, atento, dicen que esto es importante, dicen que acuerdo no hay. Pero, y esta es una frase textual, si hay un juez con apellido vasco que le guste al PNV, pues ellos verán. Así que, Dieter, todo parece aceptar que puede haber también ese miembro del Poder Judicial cercano al PNV. Como te digo, cambio de discurso importante de lo que nos contaban ayer a lo que nos dicen hoy.
Del Podemos no estará al toma dos tazas de Podemos, un plato de Esquerra y el sopero del PNV. Ketty, Miriam, lo dejo en vuestras manos. Si hay alguna noticia de última hora, porque mañana también había el nombramiento de vocales del CGPJ. Se supone que esto tenía que hacerse hoy o mañana a primera hora. Si hay alguna noticia de última hora, Ketty, Miriam, teléfonos abiertos, mandáis, cortamos, rompemos guión y volvemos a conectar con vosotras, como habéis estado informando durante todo el día. Gracias, Ketty, Miriam.
Esperamos que sea antes de Ayanta Barili, dite. Buenas noches.
Oye, aquí la jurisdicción ya cae donde cae. Ya, bueno, venga, habla con Iván Redondo, que últimamente le tenemos muy contento, Ketty.
Bueno,
pendientes de esa información. Querían que supieran ustedes el contexto de esta negociación entre el PP y el PSOE para acudir a lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Hoy Pedro Sánchez ha dado cuenta como presidente del estado de alarma, en el que, por si no se nos había pasado, seguimos. Es la segunda vez que lo hace en 4 meses, porque así se lo permitió el Congreso. Y en su discurso el presidente Sánchez ha vuelto a repetir el mismo mensaje de unidad.
Por eso, señorías, cuando doblamos la última curva de la pandemia, cuando nos encaminamos a la recta de salida de esta emergencia sanitaria, económica y social, quisiera comenzar mi intervención con un llamamiento a la unidad dirigido a todas las fuerzas parlamentarias de esta Cámara. A las fuerzas que siempre respaldaron las medidas del estado de alarma y del Gobierno de España, y también a las que no lo hicieron. Tras un año de crisis sanitaria, económica y social, después de un año largo de parón económico, con consecuencias sociales y enormes estragos en el tejido productivo y también en el empleo, la sociedad española está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad.
¿Ya lo han oído? Llamamiento a la unidad a todas las fuerzas políticas porque, después de un año largo de pandemia, los españoles estamos hartos, estamos exhaustos, estamos cansados y lo que esperamos de los políticos es humanidad, responsabilidad y generosidad. Minutos después de hacer este llamamiento a la unidad y de decir que los españoles demandamos de los políticos responsabilidad y generosidad, el mismo Pedro Sánchez respondía así a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Me gustaría que usted, señoría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida y demasiado ligera y poco responsable dada la situación sanitaria en Madrid y, por tanto, tendríamos que ser mucho más prudentes. Creo que a lo mejor usted podría contribuir no solamente desde esta tribuna, sino también hablando con sus responsables públicos.
El mismo presidente del gobierno que reclamaba unidad y humanidad, porque eso es lo que quieren los españoles, ataca a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto no está presente en el debate ni se puede defender, y dice que su gestión es ligera, poco responsable e imprudente. Por cierto, que sabemos cuándo le escribieron esto a Pedro Sánchez, porque lo llevaba todo escrito. Se lo escribieron, ya no sé si fue Iván Redondo o alguno de los múltiples asesores que tiene, pero se lo escribieron hace 2 días, porque lo de que Madrid tiene 380 casos fue el pasado lunes. Hoy miércoles está en 339 casos de incidencia acumulada. Y ya que a Sánchez o a quien le escribe los discursos para atacar a ciertas comunidades le interesan los datos, vamos a aportarle un par más, por si quieren reflexionar sobre ellos antes de criticar a los mismos de siempre. Como les he dicho, la Comunidad de Madrid tiene hoy una incidencia acumulada de 339 casos diagnosticados de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Por compararlo con otra comunidad, Castilla-La Mancha tiene 146 casos. 339 Madrid, 146 Castilla-La Mancha. Estamos hablando de tasas. 339 por cada 100.000, 146 por cada 100.000 en Castilla-La Mancha, que es menos de la mitad de lo que tiene la Comunidad de Madrid. Por no quedarnos aquí, añadiremos algo, y es que para diagnosticar los casos de coronavirus dicen que es bastante útil hacer test. Si haces test, puedes saber quién tiene el COVID o no, quién da positivo, ¿verdad? Eso yo creo que ya no lo discute nadie en estos momentos después del año de pandemia. De hecho, por ejemplo, si no quieres que en tu comunidad se detecten casos, lo mejor sería no hacer test. Si no haces test, vas a tener cero incidencia. Y si haces pocos test, pues a lo mejor la incidencia es menor. Por ejemplo, otro dato, por si se lo quieren apuntar en el siguiente discurso a Pedro Sánchez. ¿Saben cuántos test por cada 100.000 habitantes se hacen en la Comunidad de Madrid? Pues miren, no lo voy a decir yo. Son los datos del Ministerio de Sanidad de hoy, del señor Sánchez. Son los datos que tengo. podría utilizar otros, me puedo fiar, no fiar, pero los datos del Ministerio de Sanidad son estos. Madrid hace 2.760 test por cada 100.000 habitantes. La tasa más alta de España, solo superada por Galicia, que en esto tienen el récord. Así que en Madrid hacen muchos test, porque hacen 2.700 test por cada 100.000 habitantes. O los madrileños se lo hacen, que esto ya no es de la comunidad. El dato es que en Madrid la tasa es 2.760 test por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España. ¿Saben cuántos tests se hacen en la comunidad, en la otra comunidad que les he citado, Castilla-La Mancha, la que tenía menos de la mitad de incidencia acumulada que Madrid? 934 test por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que en Madrid, siendo Castilla-La Mancha, con mucho, la comunidad con menor tasa de diagnóstico de toda España. Doy este dato por si Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, según se acerque la Semana Santa, vuelve a hablar de Madrid como bomba vírica tóxica. O por si Pedro Sánchez le quiere decir al gobierno de su compañero de partido, el socialista García Page, algo sobre ligerezas, responsabilidades e imprudencias. ¿Saben cuál es la manera más baja de bajar rápidamente la incidencia? Dejar de hacer test. Pero eso no sería, ¿verdad?, ni responsable ni prudente. Recuerdo que cuando Madrid empezó a dejar de hacer tantos PCR y empezó a hacer test de antígenos masivos, esos cribados, pero con test de antígenos, también desde el gobierno de Sánchez se atacó a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahora todas las comunidades hacen esos test, pero como les acabo de contar, algunas más que otras. De esto Pedro Sánchez no ha dicho nada. ¿Se imaginan que la Comunidad de Madrid fuera la que menos test hace por 100.000 habitantes de toda España, en vez de ser la segunda que más hace? ¿Se imaginan que hiciera la tercera parte de test que Castilla-La Mancha de tasa por 100.000 habitantes? Pues mire, puestos a imaginar, les voy a dar otro par de datos. La Comunidad Valenciana tiene una incidencia de 176 casos. Les repito el dato que les he dado antes de la Comunidad de Madrid. Me voy a ir al papel del Ministerio de Sanidad. 339 incidencia acumulada Madrid, 176 la Comunidad Valenciana, que por cierto es estar por debajo de la media. Buena noticia para la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la tercera donde menos test se hacen por cada 100.000 habitantes. La tercera donde menos test se hacen por cada 100.000 habitantes. Primero Castilla-La Mancha, con mucho, después Murcia y después la Comunidad Valenciana. Les leo un titular de la prensa local valenciana, no es de hoy, es de hace unos días. Las provincias, periódico importante de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana suma uno de cada cuatro muertos de España pese a bajar la incidencia. Les leo otro titular de hace un día del diario ABC. La Comunidad Valenciana, la región más letal en la tercera ola. La Comunidad Valenciana, dice la misma noticia, acumula 25 jornadas rozando e incluso superando el centenar de fallecidos diarios desde que empezó el año. Suman 3.644 muertos por COVID en dos meses. ¿Por qué? ¿Uno de cada cuatro muertos el viernes era en Valencia? ¿Por qué la Comunidad Valenciana es la región más letal en la tercera ola? ¿Por qué llevan 25 días seguidos teniendo más de 100 muertos diarios? Pues yo no lo sé. Y por eso se lo preguntamos a Fernando Simón, al director del CAES, pero no respondieron a nuestra pregunta. Pero ¿se imaginan lo que habría dicho hoy en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez de Isabel Díaz Ayuso o de la Comunidad de Madrid o de Ciudadanos, porque se lo ha dicho a Arrimadas, si en la tercera ola hubiera sido Madrid y no la Comunidad Valenciana la región más letal en muertos en porcentaje y en términos absolutos de España? ¿Qué habría dicho? Tiene suerte Ximo Puig de no ser Díaz Ayuso, porque si por lo de la incidencia el presidente ha hablado de ligereza e irresponsabilidad, ¿se imaginan lo que le podría decir por muertes, puestos a utilizar políticamente la pandemia, que es lo que se lleva haciendo desde el principio? Bueno, pues con este presidente, con este Pedro Sánchez, que reclama unidad mientras utiliza la pandemia para volver a atacar de forma sectaria al gobierno de la Comunidad de Madrid, es con el que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, está, como le han contado Katie y Miriam, a esta hora pactando el reparto de la justicia, Televisión Española, y es con el que ha dicho Pablo Casado que quiere ensanchar el espacio de la moderación para hacerlo tan grande que los dos ganemos. Y por los dos se refería a él, Pablo Casado, y a Pedro Sánchez. Puedo estar equivocado, porque por mucho que me vea el ala oeste de la Casa Blanca, no voy a poder meterme en su mente. Pero es mi impresión. Yo creo que ni a Pedro Sánchez ni a Iván Redondo les gusta compartir la victoria, ni tampoco los espacios. Yo creo que solo quieren ganar ellos, en las elecciones y en las negociaciones del poder. Y si Pablo Casado no es consciente de ello, me temo que siempre tendrá las de perder.
La noche de Dieter, en Es Radio.